Esta semana comienza el Festival de Cine Internacional de Cinemateca. Mateo Galván, bienvenido.
Buenas, buenas, ¿cómo andan?
Muy contentas de recibirte, Mateo.
Un placer enorme estar aquí por primera vez. Y bueno, venimos a tener un poquito...
Por primera vez en Comunidad del Arte.
Exactamente, eso mismo, sí. Y bueno, vamos a traer un poquito de cultura a este espacio, a Comunidad del Arte. Y bueno, como dijo Yamila, hablando de esta nueva edición del Festival de Cine Internacional de Cinemateca, la edición número 43, cuya primera edición fue en el año 1982 y que estuvo dirigido desde sus inicios hasta el 2009 por Manuel Martínez Carril, histórico, crítico de cine, buen historiador, periodista. Martínez Carril, que falleció, bueno, después en agosto de 2014. Fue director en Cinemateca del 52 y hasta su retiro en 2010, y luego su lugar lo ocupó María José Santa Creu, quien continúa hasta el día de hoy. Y bueno, justamente el 25 de marzo se hizo la conferencia de prensa, donde estuvieron presentes, además de Santa Creu,
¿sí?,
también estuvo la presidenta de ACAUS, Gisela Provitali, estuvo Débora Curing, la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, y también Alejandra Treyes, la directora artística de Cinemateca. Y bueno, Santa Creu, en un momento de la conferencia, habló justamente sobre la importancia que tiene este festival después de varias polémicas que se han suscitado en torno a Cinemateca.
Con el archivo, ¿no?
Exactamente.
Así que la escuchamos a ella.
Sí. Cuando año tras año nos sentamos frente a ustedes para hablarles del festival que está pronto a comenzar, nos suele parecer que el año ha pasado volando. No es la impresión que tenemos hoy. El año pasado estábamos sentados en esta mesa junto a María Inés Abaldía, Facundo Ponce de León y a representantes de Asoprod. Para todos los que trabajamos en la Cinemateca, el 2024 nos pareció un año que no terminaba nunca. Fue un año muy duro, un año en el que aquellos desde la gestión pública nacional debían ayudarnos a cumplir con nuestra función, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para debilitarnos financiera, patrimonial y moralmente. Un año en el que no solamente se nos retrasaron los recursos que genuinamente el Parlamento había votado para apoyarnos, sino sobre todo en el que se le faltó profundamente el respeto a nuestro trabajo y a nuestra historia. Pero aquí estamos todavía, la prueba viviente de que los hombres pasan y las instituciones.
Contundente estuvo María José.
Sí,
¿no?
Una de las principales polémicas, vamos a recordar, que se dio a fines del año pasado, fue que se firmó un contrato entre el Ministerio de Energía, Industria y Minería, y el ACAU, la anterior presidencia de Facundo Ponce de León, donde se iba a construir una agencia, una casa del cine uruguayo, en Sarandí, Juan Carlos Gómez, donde era la casa de la ópera. Y bueno, esto generó una gran polémica, sobre todo con Cinemateca, porque, bueno, decían que la casa del cine uruguayo iba a ser principalmente casi lo mismo que el Cinemateca actual, ¿no? Con cafetería, con cine, con archivo fílmico. Entonces hubo una fuerte disputa, ¿no?, en cuanto a que, bueno, Cinemateca no iba a ser su archivo. Entonces, bueno, hubo una gran controversia, ¿no?, entre el anterior ACAU y Cinemateca.
Sí, que se denunciaba además la violación de la autonomía del archivo de Cinemateca, ¿no? Que eso no me parece menor, porque justamente es tiene el acervo de cine nacional más grande y más importante de este país. Entonces,
tal cual, por
supuesto. Y la institución que organiza este festival, Mateo, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, volviendo un poco al festival, que como decíamos, se va a inaugurar mañana en la Sala Fainé del Auditorio del Sodre a las 20. Primero dará un mini concierto de la del Coro del Sodre y la pianista Silvia Meyer. Y se exhibirá el film Volveris, de Jonás Trueba, que es una comedia dramática franco-hispana que es protagonizada por Itzazio Arana y Vito Sanz, ambos actores españoles, y que trata de una pareja que después de 15 años se quiere separar y no tiene mejor idea que hacer una fiesta, algo que descoloca bastante a sus cercanos.
Buena película para arrancar un festival.
Sí, bastante buena. Ganó el premio Label en el último festival de Cannes, así que viene con credenciales importantes. Y el cierre será el sábado 19 a las 19:30 en la Sala Cita Rosa, donde se va a hacer entrega de los premios de la competencia, y además se va a exhibir el film Franco-Belga Ari, dirigido por Leonor Serradile, y trata sobre un joven profesor de 27 años que se le plantea como el sentido de la vida, podemos decir, luego de sufrir un desmayo ante una visita de un inspector escolar, y que el padre lo echa a la casa, y luego en camino se va encontrando con viejos conocidos, amigos que están en la mala como el protagonista. Así que historia también que pinta muy, muy interesante. En el medio se van a exhibir 209 películas de 65 países. Cabe decir que no solo en Cinemateca Ciudad Vieja, sino también en Alfabeta, en la sala, en el Goitiño, también habrá exhibiciones en el interior del país. También en la plataforma de streaming de Cinemateca, más Cinemateca, eso lo vamos a desarrollar sobre el final. 209 películas de 65 países que se dividen en 8 secciones competitivas. Una selección panorámica internacional, después sonará una selección temática que reflexiona sobre el fenómeno cinematográfico que se llama Ojo con el cine, una sección que acerca el cine y la música que se llama Ensayo y Orquesta, una sección para el cine del país invitado Portugal y también una importante selección de films realizados en 2024 por los grandes maestros del cine contemporáneo que se llama Trayectorias y también varias exhibiciones especiales. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué la dirección de Cinemateca eligió a Portugal como país anfitrión del festival?
Bueno, la verdad que sí me lo pregunto.
Bueno, estuvimos hablando después de la conferencia de prensa con la directora artística de Cinemateca, Alejandra Treces, y esto fue lo que nos contó.
La cinematografía portuguesa es una cinematografía que la Cinemateca Uruguaya ha seguido muchísimo. Es una cinematografía bastante particular, muy interesante, con una estética siempre muy innovadora y con artistas consagrados que al mismo tiempo están produciendo que los nuevos directores y los artistas emergentes en Cinemateca, bueno, nosotras nos formamos en Cinemateca, es nuestra escuela, y nos formamos viendo las películas de Joe César Monteiro, de Manuel de Oliveira, de Miguel Gómez, de Margarita Cordeiro, de un montón de directores y directoras portugueses que trabajaron mucho en el siglo XX y que incluso llegaron hasta el siglo XXI. Y eso hizo que para nosotras la cinematografía portuguesa sea tan cercana como la uruguaya. Yo veo películas portuguesas y veo una plaza del barrio de Alfama o del Chiado y me parece como un contexto súper familiar, ¿no? Son paisajes también que siento tan cercano. Era el momento, sobre todo porque este año para la cinematografía portuguesa fue un año muy interesante en cuanto a producción, en cuanto a premios, en cuanto a participación en festivales, y teníamos la oportunidad también, gracias al apoyo del Instituto Camões, de la Embajada de Portugal, y de la productora Vaivén y la productora Terra Treme, de traer figuras y realizadores, directoras, actrices del cine portugués a Uruguay a presentar sus películas. Se dio todo perfectamente y vamos a estar presentando cerca de 16 títulos de largometraje y unos cuantos más de cortometraje con varios directores.
Qué interesante esto que ella planteaba, ¿no? De que como el cine de Portugal es también sentirse un poco como en casa y que recordar paisajes de sí, Uruguay, ¿no?
Sí, somos países gemelos también. Si uno se pone a pensar en varias cosas, hay como muchos puntos en común y no solo en el cine, así que la explicación que dio Alejandra estuvo bastante interesante. Bueno, vamos ahora a hacer como una especie de popurrí de varios recomendados.
Bien,
míos.
Me gusta. Me encanta.
De varios, no de todas las secciones, pero sí de, bueno, de las más importantes, ¿no? Habrá lugar destacado para las realizaciones nacionales. Y bueno, vamos a comenzar con la competencia de largometraje internacional, donde tenemos varios destacados, tres destacados y después una película recomendada, pero que no forma parte de la competencia. Es decir, bueno, entre los destacados de los que van a formar parte del premio mayor está la película Cicadas, una película franco-alemana dirigida por Ina Weise, que habla sobre una mujer que se separó recientemente, hace malabares para cuidar a sus padres ancianos, pierde la casa, y en el medio empieza a tener un vínculo muy importante con una madre soltera que lucha por llegar a fin de mes, ¿no? Ella y la hija, entonces se va creando con un vínculo muy, muy interesante, ¿no? Y eso es una película que llama bastante la atención y que está bueno que mostrar eso con otra parte, ¿no? Y sí, está bastante bueno, muy interesante.
¿Cuál otra nos puedes recomendar?
Les puedo recomendar la película Mar d'Horror, una película franco-belga de Fabrice Duwels, que está basado en el caso de real de Marc Dutroux, que es un criminal que raptó, violó y mató a 4 niñas en los años 90, un caso real. Y se trata de un policía que, debido a la misteriosa desaparición de 2 chicas, es enviado a una unidad secreta llamada Mal Dolor para vigilar a un delincuente sexual. Pero Paul decide investigar por su cuenta cuando la operación fracasa. Y ahí es cuando se empieza a varios peligros y, bueno, a varias complicaciones Y bueno, ahí pasa la trama película. Y la última de todo para recomendar de las competidoras es una película que me llamó bastante la atención, que se llama Dreams Sex Love. Es una película noruega dirigida por Johan Haudergud, que es sobre una chica que adolescente que tiene como un amor no correspondido con su profesora de francés. Es como un amor que traduce con varios manuscritos, varios poemas, ¿no? Varios cuentos, y que son descubiertos por su madre y su abuela, quienes se quedan encantadas, ¿no? Maravilladas, ¿no? Y eso genera como...
¿Maravilladas ante lo que estaba contando o cómo escribía?
Sí, por cómo escribía. Ahí va,
prefiero cortarme un dedo antes de que me encuentre.
No, además está como esa cuestión, es como una reflexión acerca del amor en la adolescencia y el amor prohibido. Claro, ellas quedan maravilladas ante su prosa, pero claro, como tiene ese clic en la cabeza que les hace dudar un poco y bueno, y con eso dudan si publicarlo o no, entonces como varias con idas y vueltas, va y venes, ¿no?
Hay que verla para entender.
Sí, hay que verla, exactamente.
Habrá que verlo, habrá que analizarlo. Me quedo con la duda de cuál es la película fuera de competencia que nos vas a recomendar.
Sí, Le Caché, de Leonard Bauer, una adaptación de la novela del periodista francés Christophe Boltanski sobre un niño de 10 años que convive en un escondite con sus tíos y su bisabuela, y que está ubicado en la casa de los abuelos, nada más y nada menos que durante el mayo francés de 1968.
¿Pasamos a otra competencia?
Sí, pasamos a la competencia iberoamericana, donde también tenemos tres títulos para destacar. Este documental que me llamó bastante la atención y que también muy interesante y también ayudó mucho con la coyuntura de lo que está pasando, que es el documental Apocalipsis en los Trópicos, de Petra Costa, que es un documental que habla sobre el avance y la influencia del cristianismo evangelismo en Brasil, ¿no? En la extrema derecha, sobre todo, ¿no? Es un documental que bueno, se está ambientado en la época, en la época del COVID-19, cuando ganaba Bolsonaro, y es como muestra también varios los nexos fuertes que hay, sobre todo entre la extrema derecha, ¿no? Entre los pastores. Entonces muestra con una mirada muy descarnada de la vida política de Brasil desde esa mirada, la mirada más evangelista. Y vexé también al reportaje de Lula, Bolsonaro. Entonces es como un documento muy interesante para entender lo que está pasando. Nada más, bueno, las noticias están viniendo de que Bolsonaro puede terminar preso, y eso también.
Además, que Petra Costa ya tiene un historial en este tipo de documentales con El Filo de la Democracia 2019, ¿no?
Sí.
Que también hablaba un poco de eso, después del escándalo político con Dilma Rousseff.
Sí.
Que es muy, muy interesante también ese documental. Incluso yo lo vería antes de ver como para entender también un poquito la forma que tiene de contar Petra, ¿no? Que es muy interesante también.
Por supuesto.
Estoy fascinada con las recomendaciones que está haciendo. No sé cómo voy a hacer para ver todo.
No sé.
Pero acá tenemos más, además.
Sí, acá tenemos una recomendada uruguaya. Se llama Quemadura China. Es una película dirigida por Verónica Perrota. Y que cuenta una historia muy singular de dos gemelas siamesas quienes se enfrentan el arduo desafío de separarlas. Y su hermano Willy, quien realiza la cirugía y desea ser un siamés. Y bueno... Pide coserse en una de ellas. Sí, es una historia que...
Y es uruguaya, me gusta.
Un poco absurdo.
¿Cómo llegan a pensar estas cosas?
No, lo dirige Verónica Perrota, y además de Verónica Perrota están dos futuras promesas del cine nacional como César Troncoso y Neto
Bucín. Pero César Troncoso ya es
consolidado.
Quería decir esto, la verdad. No, y después tenemos Salve María, una película española dirigida por Marcol. Una joven escritora que acaba de ser madre, que se topa con la noticia de un fuerte suceso, que es de una mujer francesa que ahogó a sus gemelos de 10 meses en la bañera. Y María como se va obsesionando un poco con ello, o sea, ¿por qué los mató? Entonces, bueno, es como sobrevuela como la sombra del infanticidio sobre ella, y bueno, es como una especie de... En esta especie de thriller que es una adaptación en cine de una novela catalana. Adaptación en cine de habla catalana de una novela llamada La Madre, ¿no? De la escritora vasca Katia Aguirre. Aguirre sin la U. Vamos a la competencia de los nuevos realizadores. En este caso tenemos dos películas para recomendar, y una de ellas es uruguaya. Pero vamos primero por la extranjera, Armand, una película que es una coproducción de Noruega, Países Bajos Alemania y Suecia, uh-huh, dirigido por Hartmann Ullmann Tondel, que habla sobre un niño de 6 años llamado Arman, que es acusado de hacerle bullying a su compañero de clase John. Y entonces el erguizón del colegio convoca a los padres para discutir el tema y entonces ahí se ponen en la mesa cuestiones como la sexualidad, la culpabilidad, la violencia, el juego. En lo personal, yo viendo esta sinopsis, me empiezo a acordar mucho, sabiendo las distancias, al hacer el momento, adolescencia.
Sí, estaba pensando lo mismo.
Sí, sabiendo la distancia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y esta película seguramente muchos la habrán oído, ¿no? Porque tuvo una importante recorrida en un festival internacional. Fue la película Perros, una película rioplatense, coproducción uruguaya-argentina, sobre una familia llamada Los Saldaña, que cuidan durante el verano en la casa de la familia Pernas, que es una familia rival que tiene como un importante crecimiento económico. Y bueno, un crecimiento económico, y bueno, los Saldaña los mira con bastante recelo. Y todo cambia cuando desaparece el perro de los Pernas, y eso desata como un enfrentamiento de proporciones. Es la ópera prima del director Gerardo Minuti, con quien también estuvimos charlando, y sobre la importancia de esto, de ser su ópera prima, esto fue lo que nos dijo.
Bueno, la importancia de llegar a una primera película es básicamente la importancia de haber cumplido un sueño que tenía desde muy chiquito, que era hacer cine, con todas las dificultades que tiene, en cualquier lado, pero en Uruguay siempre cuesta un poco más. Si bien es un sueño trabajado, o sea, hemos hecho mucho esfuerzo, muchas personas para poder concretar esta película, y bueno, es la importancia de poder contar una historia en el lenguaje que más amo, en el arte que más me inspira, en el que me seduce más, que es el cine. Entonces, haber logrado construir una historia y poder realizarla, y que hoy esté a pocos días de poder verla en un cine en Uruguay, es realmente algo que me emociona y que me motiva mucho, ¿no?
Bueno, bien, vamos a ir ya cerrando, porque lamentablemente ya el tiempo nos apremia, y contándoles otras de las algunas de las categorías, ¿no? Que, por ejemplo, están en competencia, ¿no? Por ejemplo, podemos destacar la competencia de cine en derechos humanos, podemos destacar la competencia, la exhibición de La Banda Oriental, que es una selección de cortos y largometrajes fuera de competencia. También tenemos trayectorias, que como decíamos son películas nuevas dirigidas por cineastas de amplia trayectoria. Tenemos un panorama de largometrajes, ensayo de orquesta que habla sobre la música del cine. Hay categorías sobre cine infantil y juvenil, entonces hay de todo. Y quería ir cerrando para recomendar ya, cortito, una película de Portugal. En este caso les voy a recomendar la película Painoso, de José Felipe Costa, que narra las últimas semanas de vida del dictador Antonio Oliveira, que sufre una hemorragia cerebral en 1968, y que todavía se ha convencido que gobernaba Portugal, y se basa con hechos históricos documentados, relatos del médico personal del dictador, construyendo como una ficción que expone el poder, las paradojas, y todas las sombras del régimen que marcó al país hasta 1974. Así que es una película muy interesante para ver Portugal, entre tantas otras. Los que quieran buscar más información del festival, los convino a que entren a la web festival.cinemateca.org.uy, y tienen información de todas las películas, de las salas, de beneficios, de cine donde donde se exhiben las películas. En fin, tienen todo detallado, así que bueno, los combino a...
Yo tengo una duda, Mateo, y que sí, la verdad me intriga y me está inquietando, sí, porque yo quiero ver todas las películas que están acá, pero no cuento con el tiempo suficiente para ir hasta Cinemateca. Sí. Entonces, si yo quisiera verlas por streaming, porque hoy mencionaste algo de la plataforma Más Cinemateca, ¿cómo funciona?
Sí, Más Cinemateca funciona, y bueno, ustedes te puedes inscribir y bueno, puedes ahí ver todas las películas que quieras. Así que bueno, hasta una fecha determinada, ¿no? También, claro, ¿no?
Pero se pueden ver todas de las que estamos hablando.
Sí, sí, es una selección de películas en distintas secciones. Bien. Y que se extiende a la duración del festival. Bien. Es del 15 hasta el... Del 15 de abril hasta el 15 de mayo.
Ah, bueno.
Una así pequeña bueno. acotación acá, además de que siempre les invitamos a suscribirse a Cinemateca, a hacerse socios, también ser socio tiene un gran... como un gran, no sé cómo decirlo, una gran ventaja, que es que por 500 pesos compran el bono y pueden entrar a todas las películas sin pagar una entrada más. Obviamente, además de pagar la suscripción. Pero me parece súper interesante porque cada entrada sale 400 pesos y además de estar contribuyendo a Cinemateca, asociándose, bueno, también es bastante más inteligente sí. de su parte pensarlo por ese lado. Así que, nada.
Acabo de decir, es una sí. selección de películas que se van a exhibir en streaming, no todas.
Bien.
Que se van a confirmar estos días, pero una selección de películas de varios de las varias secciones que
bien, pero va a haber una buena selección, eso por es lo que importa.
Eso es lo importante.
Ahora puedo terminar este programa tranquila, dormir tranquila, de que voy a poder ver las películas del festival, así que muchas gracias Mateo por este gran informe y yo, no sé la audiencia, pero yo me voy con muchas ganas de ver todas estas películas.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, los convino por supuesto a que vayan a Cinemateca y los otros cines donde también se van a exhibir las películas de este festival.
Gracias Mateo.
Arriba.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.